Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El hombre de 55 años detenido por presuntamente asesinar a un niño de 9 este jueves en Lardero, en La Rioja, permanece en las dependencias de la Guardia Civil de Logroño. El presunto asesino salió de la cárcel hace año y medio tras cumplir una condena por otro crimen. Fuentes de la investigación confirman a COPE que su comportamiento en prisión era extraño. Más datos, jefe de Interior, Juan Baño.
En abril del año pasado quedó en libertad condicional dentro de una condena de 25 años por asesinar a puñaladas y agredir sexualmente en el año 90. A la empleada de una inmobiliaria en Logroño. Nos cuentan medios penitenciarios que ya durante su cumplimiento se le veía una actitud especialmente hosca, taciturno, con no muy buenas intenciones. Nos dicen trabajadores que tenían un contacto habitual y directo con él. El mismo perfil que describen ahora sus vecinos y que les hacía sospechar cada vez que se acercaba a sus hijos sin conocer el historial que tenía a sus espaldas. De 54 años, continúan dependencias, como decías, de la Guardia Civil en la capital riojana. Se le intenta aún tomar manifestación y en las próximas horas los investigadores pretenden realizar una reconstrucción de lo ocurrido, aunque estarían pendientes de la orden judicial. También pendientes en este momento de la autopsia del pequeño. Las fuentes consultadas por COPE apuntan a una posible asfixia. En pocos minutos, el hombre acabó con la vida de la víctima, a quien se había llevado con el engaño de enseñarle una mascota.
En este momento en el Vaticano, a Joe Biden, en la que es su primera visita oficial como presidente de los Estados Unidos. En la agenda del encuentro, los derechos humanos, la pandemia y también el cambio climático. Allí en el Vaticano está nuestra corresponsal Eva Fernández.
Rodeado de extremas medidas de seguridad y con una larga comitiva de coches blindados, el presidente de los Estados Unidos ha llegado al patio de San Damaso del Palacio Apostólico, que como es habitual lucía la bandera de los Estados Unidos. Tanto él como su mujer han sido recibidos por el responsable de la Casa Pontificia y, según marca el protocolo, están escoltados en todo momento por la Guardia Suiza. En el encuentro, que será a puerta cerrada, nadie duda que se hablará también del rearme y de la migración. Importantes temas de conversación tanto con el Papa como en la posterior reunión con el secretario de Estado y cabeza de la diplomacia vaticana, Pietro Parolin.
Y por primera vez en 2 semanas, el precio medio de la luz se sitúa por debajo de los 200 euros el megavatio hora. Se queda en los 175, aunque en su pico más alto, de 8 de la tarde a 9 de la noche, sí superará esa franja hasta llegar a los 216. Y este fin de semana, además, retrasamos una hora el reloj y volvemos al horario de invierno hasta abril. En la noche del sábado al domingo, a las 3 serán las 2. Un cambio de hora que nos ha hecho preguntarnos en qué punto está aquella intención de la Unión Europea de poner fin a los cambios de hora 2 veces al año. Bruselas, José Luis Concejero.
Entiendo que es una auténtica decepción, pero ahora mismo acabar con el cambio de hora no está dentro del debate político europeo. Se trata de un asunto que está paralizado, asegura Karim Adeli, responsable de transportes del Parlamento Europeo. Países como Grecia o Portugal no lo acaban de ver, por eso este proyecto, anunciado a bombo y platillo hace más de 3 años, está guardado en los cajones de Bruselas. De todas formas, en la calle, no entiendo por qué seguimos cambiando la hora, asegura esta mujer. Habría que dejarlo de una vez. Este fin de semana, como ya hicimos en marzo, cambiaremos la hora y ya te puedo asegurar que seguirá siendo así los próximos años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça prepara el estreno de Sergi Barjuan. Carlos Ganga.
Mientras llega Xavi Hernández, al que se le espera a partir del miércoles de la próxima semana, Sergi Barjuan va a dirigir al Barça, al menos mañana, contra el Alavés a las 9 en el Camp Nou. Noticias en el entrenamiento del Barça. Víctor Navarro.
En unos minutos acabará el segundo entrenamiento de Sergi Barjuan y ya sabe que para su debut de mañana contra el Alavés no podrá contar ni con Ansu Fati ni con Sergi Roberto. El 10 del Barça no se ha recuperado de sus molestias en la rodilla derecha y sigue sin entrenar, mientras que Roberto tiene molestias musculares. A la una escucharemos en rueda de prensa Barjuan y también a Joan Laporta, que explicará cómo han sido las últimas horas de Koeman y el futuro del banquillo del Barça.
El Al-Sadd quiere que Xavi se quede mínimo hasta el miércoles y además jugar un amistoso contra el Barça. La jornada arranca mañana con el Elche-Real Madrid a las 2 de la tarde. El equipo de Ancelotti entrena esta tarde. A las 4 y cuarto, Sevilla-Osasuna y a las 6 y media, Valencia-Villarreal. Ya sabéis que anoche el Atlético empató 2 contra el Levante y Simeone acabó expulsado. Y la Real Sociedad se ha puesto líder en solitario, ganó 0-2 al Celta y le saca 3 puntos a Real Madrid, Sevilla y Betis.
Seguimos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 29 de octubre, aquí estamos con la mañana de COPE Tenerife, que comienza allí, aquí ya, en todas las frecuencias de COPE Canarias y en puertas de un fin de semana largo, con la festividad de Todos los Santos, con el día 1 de noviembre, que celebramos el lunes, y por supuesto, pues con todas las ganas del mundo de terminar la semana con un montón de información, con un montón de noticias, con un montón de entretenimiento que les tenemos preparados aquí en las dos horas próximas de radio a nivel local en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí ya comienza. Miren, anoche la gala de la entrega de los premios Taburiente, la Fundación Diario Aviso, tenía bien otorgar un merecidísimo reconocimiento a la tripulación del buque Ángeles Alvariño, que tuvo un papel decisivo en la resolución del caso del brutal asesinato de las niñas Ana y Olivia. Y con motivo de ese premio, hizo su primera aparición pública la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann. Bastaron 2 minutos y medio de alocución para emocionar a todos los presentes por la entereza demostrada por una madre que ha sufrido una crueldad superlativa.
Estoy sumamente agradecida por la compasión y amor que todos han demostrado a mis niñas. Me he dado cuenta de que la mayoría de las personas son buenas, ayudan y tienen un gran corazón en busca de la verdad y la justicia. Es la primera vez en la historia que se encuentra un cuerpecito a esas profundidades. Ha sido un acto heroico, donde por muy duro que sea, es la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres y nos permite avanzar.
Después vamos a escuchar ese discurso, repito, son 2 minutos y medio, no es muy largo al completo, pero Beatriz nos ha dado una lección a todos, una lección de vida. Tú sí que tienes un gran corazón, Beatriz. Somos nosotros los que sentimos admiración por ti. No dudes que la justicia existe y que vivimos en este país, en el que felizmente hay muchas más personas buenas que malas, y en el que, desde luego, nos ayudamos los unos a los otros. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en La Palma. Pero lo que hay que destacar en este momento es tu actitud ejemplar, tus valores humanos, tu manera de afrontar una desgracia hiperbólica para la que ningún ser humano está preparado. Tu búsqueda de la verdad es el respeto, sin mostrar ni una pizca de rencor o de odio. Beatriz Zimmermann, eres una inspiración para todos. Para los que pensamos que el bien siempre triunfa sobre el mal, y no solo en las películas de Hollywood, sino también en la vida. Y para los que queremos dejar un mundo mejor para las próximas generaciones. Ojalá haya muchas más personas con esa enorme categoría humana que desprendes por todos los poros de tu piel. Mucho ánimo, Beatriz. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, con Daniel Pinero en La Palma, con Aida Martínez, comenzamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y por supuesto con todos ustedes que son protagonistas en este programa, ustedes hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11, 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, como siempre, en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope tenerife la mañana y por supuesto en cope.es/emisoras/tenerife tienen la mejor plataforma de información las 24 horas del día. 11:09, como digo, a esta hora situamos titulares de este viernes. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues fíjate, hoy vamos a centrar nuestra atención en la isla de Lanzarote, porque una reciente comisión de Hacienda del Cabildo.
Esto es tremendo, ¿eh?
Se ha aprobado una propuesta del Partido Socialista de subir el sueldo en más de 30.000 euros, un 60%, de los directores insulares en el Cabildo. O sea, pasarían a cobrar cerca de 85.000 euros, de 52.000 a 85.000 euros. La iniciativa tiene que ser votada todavía en el Pleno de la institución, pero de seguir en estos términos, el Partido Popular, que es socio de gobierno del Partido Socialista, dice que no la van a apoyar, incluso ha pedido que recapaciten. Jacobo Medina es vicepresidente de la institución insular.
tal como está ahora, el Partido Popular votará en contra de la subida salarial tan vergonzante que quiere hacer el Partido Socialista con los directores insulares en la isla de Lanzarote.
¿Qué directores insulares son? Para entender un poco qué peso hay detrás para que se produzca esta subida. ¿Son afines al Partido Socialista?
Hay nombramientos, los nombramientos no hacen la presidencia, evidentemente. Son las propuestas de presidencia. Lo que sí está claro es que el Partido Popular, que tiene un director insular a sabiendas de que le puede beneficiar o lo que nos puede beneficiar en su justa medida, nosotros somos coherentes y consecuentes con la situación que estamos viviendo, y sobre todo porque creemos que es una subida absolutamente vergonzante.
85.000 euros que quieren pagar los directores insulares, más que a los consejeros del propio Cabildo. O sea, ¿ustedes entienden algo? Es casi tanto como presidente del gobierno Pedro Sánchez.
Incluso más que un consejero del gobierno regional.
Por ejemplo.
Voy a sacar la cuenta. 85.000 euros, supongamos que al final estamos hablando de eso. Más de 1.000.000 de euros va a costar la nómina de 7 personas.
Pues mira.
En fin. De todas formas, todavía tienen, como les he dicho, esta comisión de Hacienda. Es verdad que se podía haber parado si con el voto contrario de alguno de ellos. Es verdad que hubo abstención del Partido Popular,
sí,
y de Podemos, que también es significativo, ¿no? Lo que decían, ¿no? Podemos, que siempre apuesta por esos sueldos que no superen 3 veces el salario mínimo interprofesional, pues se abstuvo y el Partido Socialista votó a favor, y ahora se lleva al Pleno, donde tienen que decidir pues si se produce ese aumento. Que bueno, cuanto menos sorprende, sobre todo en los tiempos que andamos y cómo está la economía. Y ponemos un día más la vista en La Palma. Se cumplen 40 días desde que empezó la erupción. El volcán sigue sin dar tregua y se sigue mucho hablando de la reconstrucción una vez termine todo. Rafael Castellano, arquitecto con una amplia experiencia trabajando en las administraciones públicas en la materia de planeamiento del territorio, no se decanta por reconstruir los barrios sepultados.
¿Alguna alternativa que sea lógica y válida para reubicar a la población que ha sido afectada? Que yo creo que lo que sí que parece que no es demasiado lógico es reubicarla en el mismo lugar, en todo caso en lugares cercanos, pero lugares que no tengan, primero, que efectuar una reconstrucción brutal, como tendría que ser para poder eliminar toda esa producción, ¿no?, de geotérmica que se ha producido, y geológica, mejor dicho, y por otro lado, que sean en zonas que no tengan un alto riesgo, en este caso, de futuro.
Y la campaña de flores con motivo del Día de Todos los Santos y de los difuntos en este año, justamente, se está descantando la población por los crisantemos. También la rosa sigue entre los primeros puestos, y desde la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas de Canarias, su gerente Antonio López nos indicaba, como siempre, la flor que viene de fuera va a ser más cara.
Es verdad que para el consumidor final los precios incrementarán con respecto a otras épocas del año, sobre todo por el producto de importación, que es lo que realmente encarece las flores, ¿no? Todo lo que se importa, pues bueno, pues siempre son de un precio, de un coste superior, y más este año, en que han tenido también, los importadores han tenido muchos problemas con, no solamente con el tráfico aéreo, sino problemas en el propio origen de esas zonas, de otras zonas productoras, ¿no? Como Sudamérica o incluso África.
Vamos a conocer también la última hora de la isla de La Palma. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues un día más, el volcán que está rugiendo bastante aquí desde Tajuya, pues hace apenas unos minutos, y creo que ahora se escucha a fondo también, pues está emitiendo bastante ruido, y esa columna de gases que sube desde el cono principal hacia el cielo. Pendientes hoy, sobre todo, de la zona sur de todo, que esa colada suroeste que se va abriendo hacia dirección Puerto Nao, aunque es verdad que hay que precisar que no es que vaya a ir a la localidad de Puerto Nao, sino que va en esa dirección. De todas formas, el Cabildo nos confirmaba esta mañana que ahora está prácticamente parado después de haber arrasado ayer las últimas viviendas de todo que quedaban en pie. Y también pendientes de la colada norte, la que lleva desde la semana pasada pues a escasos metros del mar, a punto de caer al acantilado por Taza Corte. De momento no lo ha hecho. Ayer estaba a unos 84 metros. Veremos cuando nos informe el PEVOLCA a qué distancia está, pero está preparado el operativo de la UME para confinar a las poblaciones de Taza Corte en caso de que llegue al mar y se emita esa nube de gases tóxicos.
Muy bien. Gracias, Daniel. 11 y 14 minutos. La actualización informativa nos llega de la mano de Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Once y cuarto, primeros mensajes que entran en el 610-1080-11. Con respecto a este tema que estábamos hablando ahora de los directores insulares en Lanzarote, las funciones de esos políticos. El consejero posa para la foto, el director general saca la foto y los asesores buscan las localizaciones. Y los tontos los votan y los mantienen, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice por aquí, estos políticos que teníamos en la boca con bondades y nunca predican con el ejemplo. Mientras mentira tras mentira la gente se acostumbra. Una mentira repetida muchas veces se acaba creyendo, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, no doy crédito a lo que están comentando. Un director insular más que un consejero, más que un consejero regional, ¿en qué cabeza humana cabe esto? Pues es lo que nos llevamos preguntando todas las mañanas aquí en COPE Canarias, amigo oyente, efectivamente. 11:15, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Un bonito día.
Bonito día hoy, sí.
Ayer me vacunaron de la gripe.
De la gripe.
Pero no me pudieron vacunar del virus, sí, porque no habían pasado 6 meses.
O sea, que tienes que esperar los 6 meses del virus.
No, todavía. Esperar los 6 meses, no, ya pasaron, bueno, pero no ha llegado todavía.
Bueno, de la gripe bien, ningún gripe efecto secundario, todo estupendo.
No sé yo qué decir.
No sabes tú qué decir. No. ¿Estás un poco así como de bajón o no?
No. No, pero era tanta la gente que entraba y salía a vacunarse.
Sí.
Oye, pero no personas mayores, ¿eh?, de todas las edades.
Eso es buena señal.
Además, ¿no?, muy fácil, entrabas tú.
Eso es buena señal. Venga, Maricruz, empezamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Sí, hoy la Iglesia Católica celebra San Narciso, Feliciano, Honorato y Jacinto.
Bien, ¿y quién cumple años hoy,
Cumpleaños Randy Jackson, uh-huh, que es un músico estadounidense de la banda de Jackson 5.
A los que estamos escuchando.
Uh-huh. Ay, estos eran...
Este es el hermano más pequeño de Michael Jackson, de los que estaban
cuando
en el grupo.
Empezaron era muy chiquitín.
Muy chiquitito.
Me acuerdo de verle con los pequeños.
Muy chiquitito, sí.
Y también Winona Ryder, uh-huh, una actriz estadounidense, 50.
Winona Ryder, que cumple ya, sí, 50 añitos.
50 años.
Mira, como
oye,
yo.
Y Randy, que era chiquitito, ya 60 también.
Claro, es que Randy era el más chiquitito de todos. Pero ya que los hermanos Jackson ya van cumpliendo añitos, querida. Y fíjate que el más pequeño cumple 60, o sea que... Pero bueno, ¿qué frase me has elegido en el día de hoy, Maricruz?
Pues mira, la frase es muy interesante, sí, porque es de Nietzsche, que Nietzsche es un gran
filósofo alemán,
muy complejo, pero muy interesante. Y la frase, no me la esperaba, fíjate, dice, la potencia intelectual de un hombre se mide por las dosis de humor que es capaz de utilizar. A mí me hablan de Nietzsche y el humor y digo, no es posible.
Tuviste que mirarlo dos veces, ¿no?
Posible,
Nietzsche
no
hablando del humor.
No es posible.
Bueno, en este bachillerato en el que ahora pretende este gobierno socialista y de Podemos que se pueda aprobar con una asignatura suspendida, a lo mejor un poquito más de filosofía y un poquito más de Nietzsche seguramente quedaría una visión global del mundo, ¿eh? Lo digo porque cada vez vamos a peor en esto de la educación. Después nos quejamos de los ratios, de Bolonia y todas estas cosas. Pero cuando un gobierno permite que puedas aprobar con una asignatura suspendida un bachillerato, sinceramente creo que vamos para atrás como el cangrejo.
Mira, Guillermo,
me
acabo de enterar de una cosa que me tiene horripilada. Mm. Un niño muy cercano a mí, de 7 años, le han mandado... No, 10, este tiene 10. Le han mandado leer esta que han puesto ahora en ópera, que es una cosa de... Bueno,
¿La Casa de Bernarda Alba?
La Casa de Bernarda Alba. A un niño de 10 años. La Casa de Bernarda Alba.
¿A un
que
niño
es una
de 10
cosa
años?
Durísima, durísima, muy buena, pero no, durísima.
Mira, La Casa de Bernarda Alba leí yo en tercero de BUP, que tienes 16, 17 años.
Y te impresionó, porque es una obra que impacta. Bueno, sí, pues a este niño se la han dado a leer. Y la madre fue a quejarse. Dice, pero bueno, no, porque es que tienen que hacerse, porque tal, porque...
Bueno. En fin, yo estoy hablando solo con lo de que permitan aprobar el bachillerato con asignaturas suspendidas. Pero bueno, dice el niño por aquí, estoy de acuerdo contigo en lo relativo a educación, de vergüenza también. Otro mensaje que nos dice, buenos días, con respecto a lo que estábamos hablando de los directores insulares de Lanzarote, es inconcebible, y después se llena la boca hablando de solidaridad. Otro oyente que dice, lo menos que espero como ciudadanos que dimita a los que hacen este planteamiento, en referencia a este sueldo de los directores insulares. 11:19, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos en zonas del norte. En el resto tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 24 en Candelaria y de 23 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En puertas del fin de semana conocemos también la última hora deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Habrá que esperar el lunes para ver al Tenerife, ¿no?
Va a ser un fin de semana largo, sí, para los aficionados del Club Deportivo de Tenerife, porque van a tener que esperar al lunes 5:15 de la tarde para ver a su equipo jugar en el Rodríguez López frente al Burgos. Posiblemente el Burgos, que llega en el mejor momento de la temporada, dos victorias consecutivas en el Tartiere al Oviedo, en el plantío frente al Huesca. Así que ojito con el Burgos, que pese a ser un recién ascendido, le va a poner seguro las cosas difíciles a los de Luis Miguel Ramis, que no habla hoy. Hoy es un viernes menos viernes, ¿serio?, en cuanto a la actualidad del Tenerife se refiere, porque el técnico hablará mañana a las 12, después del entrenamiento blanqueazul que tendrá lugar a las 10 en el Rodríguez López.
¿En baloncesto?
En baloncesto el Canarias juega mañana sábado, lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, con Carlos Elorrieta, que se está marchando ya hasta Galicia, porque nos va a contar mañana lo que va a ser ese Obradoiro Canarias a partir de las 5 de la tarde, con un objetivo claro que tiene que ser parar estas dos derrotas consecutivas. Una en Liga Endesa frente al Juventud en el Santiago Martín y una en la Basketball Champions League frente al Riesen en Alemania, donde cayó 80-69 el pasado miércoles. Así que el Canarias que necesita ganar para olvidar esos dos malos resultados.
Muy bien, gracias, Cristian. Hasta luego. 11:21, primera pausa. Vamos a escuchar a Beatriz Zimmermann, su discurso anoche. Y ojo, vamos a hablar con Joaquín Amils, que ha sido el portavoz de la familia y presidente de SOS Desaparecidos. A vuelta de una primera pausa, venga.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com. MPS Ascensores, elevamos tu calidad de vida.
¡Fíjate! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 € al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil, carretera nueva 32, Cruz Santa.
Hoy no me esperes para el partido. Acabo de comprarme mi nuevo Nissan X-Trail con tecnología japonesa por solo 24.560 euros. Y voy a estrenarlo al Teide o a Maspalomas el fin de semana con los niños.
Tu familia, la mejor aventura. Solo hasta fin de mes llévate un Nissan X-Trail N-Design por solo 24.560 euros. Financiando con RCI Bank. Impuestos y gastos de matriculación incluidos.
¿Estás planeando la boda de tus sueños? En el Hotel Valle Mar del Puerto de la Cruz podrás hacerla realidad. Contamos con una fantástica terraza al mar y un servicio y comida exquisitos, además de un montón de regalos para hacer que tu día sea inolvidable. Todo lo necesario para cumplir tu sueño está en el Hotel Valle Mar, 922-384800.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Sausal te invita a la Feria del Comercio y la Cultura en la Calle. Un extenso programa dedicado al comercio, la cultura y la manzana reineta. 6 y 7 de noviembre, Plaza del Príncipe. Talleres, concursos y las actuaciones de Son 21, Los Vándalos y Salva Pantallas. Todo en elsausal.es.
Ir con fundamento es conducir mi moto igual que elijo mi seguro.
Ahora, tu seguro de moto desde 89 euros al año. Llámanos o entra en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11.24, como les comentaba anoche, el Teatro Guimerá de la capital tenerfeña cogió esa entrega de los premios Taburiente de la Fundación Diario Aviso, y fue la primera aparición pública, reconocimiento para la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que con tacto éxito llevó la investigación y permitió que se encontrara el cuerpo de la niña Ana. Y como digo, primera aparición pública de Beatriz Zimmermann, justamente en la semana en la que se cumplen 6 meses de todo lo ocurrido después del vil asesinato de estas dos niñas, ¿no? Yo ya lo he dicho, me sorprende la entereza de esta mujer, de esta madre, de esta heroína para mí, porque es, sin lugar a dudas, una heroína. Beatriz Zimmermann, 2 minutos y medio de pura emoción, escuchen.
Estoy sumamente agradecida por la compasión y amor que todos han demostrado a mis niñas. Me he dado cuenta de que la mayoría de las personas son buenas, ayudan y tienen un gran corazón en busca de la verdad y la justicia. Es la primera vez en la historia que se encuentra un cuerpecito a esas profundidades. Ha sido un acto heroico, donde por muy duro que sea, es la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres y nos permite avanzar. No tengo palabras, solo admiración por ellos. A mí personalmente me han salvado la vida de estar buscando día y noche desesperadamente a mis niñas por el resto de mi vida para nunca encontrarlas. Y no solo a mí, a tanta gente involucrada en el caso. Y darnos cuenta de que la justicia existe y que todo esfuerzo siempre es recompensado, más cuando se pone tanto corazón y empeño en que la verdad salga a la luz. La belleza de sentir que vivimos en un país donde nos apoyamos los unos a los otros en momentos difíciles es esperanzador. Así lo sentí yo todos los días. Los niños son nuestro presente y nuestro futuro. Su educación, basada en el respeto, el amor y los valores, son nuestro pilar, nuestros cimientos para poder caminar hacia un mundo mejor. Nosotros somos los responsables en cada acto diario que les mostramos, como su ejemplo a seguir, y hay que ser conscientes de eso. Deseo que la muerte de Olivia y de Ana sirva para recordar y apreciar que los niños son nuestra felicidad y que hay que cuidarlos con todo el amor y atención y protegerlos mucho más a los niños que son víctimas de los malos tratos y actos violentos de los padres. Todos los niños son nuestros hijos y hay que protegerlos. Gracias de corazón. Y sobre todo sé que Olivia y Ana están felices por todo el amor y cariño que todo el mundo les tiene. Muchísimas gracias.
Bueno, pues esas han sido las palabras de Beatriz Zimmermann, emocionada. Ayer, yo reitero una vez más, como lo dije en mi comentario de entrada, hay que poner en valor la entereza de esta mujer tremenda, a la que hay un hombre que conoce seguramente mucho más que el resto de los mortales, que es el presidente de SOS Desaparecidos, portavoz de la familia, justamente una semana además en la que también se cumplen 6 meses de toda esta tragedia. Es don Joaquín Amil. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Creo además que usted tenía previsto incluso inicialmente estar ayer en el Teatro Guimerá de la capital tenerfeña en esa premia, en los premios Taburiente, pero al final por otros motivos judiciales no ha podido estar, ¿no?
Exacto, tenía que estar acompañando, así nos lo pidió Beatriz, pero un tema judicial de un sinvergüenza que lleva 2 años usurpando la identidad de mía y de varios coordinadores de esos desaparecidos,
sí.
Pues hoy tenemos declaración en sede judicial como denunciantes, y era imposible poder estar, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos.
Bueno, pues espero que solucionen ese problema y que caiga el peso de la justicia sobre esta persona que está usurpando la identidad de ustedes, desde luego.
Eso esperamos, porque el daño moral, el daño en todos los sentidos, pues es tremendo.
Desde luego que sí. Joaquín, estamos todos, yo creo que sorprendidos muy gratamente ayer, primera aparición pública de Beatriz Zimmermann, 6 meses después de lo ocurrido. Y estamos sorprendidos tan positivamente con la entereza de esta mujer, con ella hablaba de gran corazón, de personas buenas, pero es que el ejemplo lo da ella en todos los aspectos. Usted repite que es una de las personas que mejor la conoce. ¿Le sorprende un poco estas palabras que tuvo ayer la entrega de los premios Taburente?
No me sorprende para nada. Desde que la conozco, desde el minuto uno hasta el día de hoy, siempre sus palabras son de gratitud, de gratuidad, de creer en la gente buena, de pensar en positivo, de que prevalezca el amor por encima del odio, del rencor, y sobre todo orientado a la protección a los niños.
En todos estos años de su trayectoria al frente de SOS Desaparecidos, ¿había encontrado una persona que afrontara una situación tan cruel con la entereza con la que ha afrontado la situación Beatriz Zimmermann?
Pues la verdad es que no. O sea, con esa, repito, quizás la palabra no sea exacta, positividad, pero esa forma de vivir en recogimiento, vivir la vida, no creer en la venganza, en el odio, en todo aquello que pueda enturbiar la imagen de Olivia y de Ana, es la mejor forma de vivir cada instante a las personas que faltan cuando lo que ponemos en nuestro corazón es solamente amor. Y Beatriz está en ello, Beatriz es así. Lo demostró antes de conocer el fatal desenlace con el encuentro de Olivia,
sí.
Donde la positividad, donde no tener odio hacia el asesino, donde creer en que incluso este vil, no es un padre, o sea, es un asesino, que incluso que esta persona era buena, ¿no? Entonces, define muy bien cómo es Beatriz como persona y como madre.
Desde luego que sí. Hombre, ella habla de que está convencida de que hay más personas buenas que malas. En eso debe toda razón del mundo, pero hacer esa reflexión, ese razonamiento desde el dolor que puede sentir una familia, desde luego es loable desde cualquier punto de vista, ético, moral, cualquiera, Joaquín, ¿eh?
Claro, pero fíjese que esta forma de pensar tan sana, tan humana, tan incluso maternal, es lo que le está ayudando a vivir el día a día y asumir lo que quizás de otra forma sería imposible sobrevivir.
Desde luego que sí. Joaquín, el motivo de este discurso de Beatriz Zimmermann era la entrega del premio de la tripulación, premio Taburiente, a la tripulación del Ángeles Alvariño. Desde luego hay que destacar muchísimo la labor que ha hecho la tripulación de este barco, que ha sido su labor decisiva para por lo menos tener el desenlace del encuentro de una de las niñas, ¿no?
Sí, por supuesto. Hemos repetido mil veces el agradecimiento a la tripulación, a las autoridades que permitieron todo ello, que alargaron la estancia del buque. Por lo tanto, todo reconocimiento va a ser poco en cuanto al trabajo que hicieron, ¿no? Y que además yo estoy seguro que a la tripulación también les marcó en un antes y un después.
Seguro, seguro. Un último mensaje. Usted que tiene tanta experiencia en este tipo de desapariciones y que está acostumbrado a convivir con este dolor, Joaquín, y usted también lo ha sentido en primera persona. ¿Qué lección nos deja este caso de las niñas y estas palabras de Beatriz Zimmermann?
Pues creo que el mensaje es que Ana y Olivia nos han regalado un legado que es el de Basta Ya, que tenemos que trabajar en la violencia vicaria. Yo soy uno de los millones de personas que desconocía la violencia vicaria. Bien, ahora la conocemos. ahora sabemos el dolor. Vemos cómo la sociedad, no solamente la española, sino internacional, se conmovió y gritó el basta ya de que los niños no sean utilizados, de que los niños no sean la herramienta de dolor. Y ante ello tenemos que establecer tres pilares fundamentales: la educación, la prevención y la formación. En eso es el legado que nos ha dejado Olivia y Ana, para que lo que ha sucedido y el dolor que tengamos no se repita.
Perfecto. Muy bien, le agradezco muchísimo a Joaquín Amil que nos haya hecho un huequito hoy en esa, bueno, pues problema judicial que tiene con estas personas que se han hecho pasar o que sufren su identidad. Hoy es un día, repito, para poner en valor, para destacar la entereza de una mujer que se llama Beatriz Zimmermann y que nos deja una enorme, una gran lección de vida. Don Joaquín Amils, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego. No me cansaré de repetirlo, lección de vida la que nos ha dejado hoy Beatriz Zimmermann. Venga, hacemos una pausa, seguimos en directo y vamos ya con otros más, con otros temas.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Otros temas que nos llevan hasta La Palma con nuestro compañero Daniel Pinelo. Y ojo, con el despliegue que ha anunciado el gobierno de Canarias este fin de semana, Dani, y creo que con protagonista tienes, me parece, ¿no?
Sí, Guillermo, buenos días. Con Stavros Meletlidis, vulcanólogo del IGN, que siempre le agradezco porque se escape un poquito de sus obligaciones para atendernos. Stavros, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé, a modo de resumen, cómo estamos viendo el volcán hoy, cómo se está comportando este día número 41.
Pues hoy la verdad es que tenemos una actividad un poquito más baja que ayer, sobre todo lo que se trata de explosividad, porque seguimos teniendo una efusión de colada de lava, pero más, parece que más al centro, pero la actividad explosiva sí que ha bajado comparado con lo que hemos tenido ayer, tarde y noche.
Comentaban esta mañana desde el Cabildo que la colada suroeste que iba en dirección Puerto Nao se ha parado.
Sí, se ha frenado porque claro, cuando tenemos ese bajón de la actividad ya afecta a todo el edificio. Parece que hay un, al menos se ha frenado. Parado no podemos dar por parado nada, porque sabemos que la colada sigue con temperaturas altas y solamente hace falta un poco de empuje para seguir caminando, pero se ha frenado.
Guillermo, ¿te escuchas, Stavros?
Stavros, ¿qué tal? Buenos días. Nos decía ayer Nemesio Pérez que lo importante es que hay una tendencia, es decir, hablo de la sismicidad y hablo de los parámetros que nos podrían indicar un poco que va bajando un poco o que se podría acercar un poquito más el final de la erupción. ¿Podemos hablar ya de tendencia hacia la baja o es pronto todavía?
Bueno, sí, tenemos que tener que hablar de una. Siempre tenemos que tener varios indicadores para que tengan esa tendencia. Por ahora no está muy claro. Siempre la tendencia hay que tratarla a un plazo medio de unos cuantos días, porque hay altibajos en la actividad, y entre los indicadores, como ha dicho, también son los gases, la sismicidad, la deformación y también la observación, los visuales que tenemos del cono, ¿no? Uh-huh. Por ahora no tenemos esa tendencia, pero vamos, que creo que todos estamos evaluando los datos hora tras hora y estamos intentando descifrar el comportamiento para verlo.
El más creíble, digamos, el que nos puede indicar más cosas es el dióxido de azufre expulsado, me imagino, ¿no?
Bueno, el más creíble, pues no hay actores creíbles en esa escena, porque todo se combina, ¿no? O sea, el dióxido de azufre tiene que ver con el volumen de magma, el volumen, sí, de magma puede que tiene que ver con la deformación tiene que ver también con la sismicidad, porque siempre hablamos de una energía que pasa de una forma a otra. Entonces aquí no hay actores más creíbles y menos, ¿no? Es un puzzle que hay que trabajar con todos los indicadores que tenemos en nuestras manos y intentar descifrar, como he dicho, la actividad y ver si existe esa tendencia.
Podemos estar absolutamente tranquilos con respecto a esa colada que va en dirección Puerto Nao, pero que ayer Morcuende decía que no va a llegar, o no, o es impredecible también pasar, ver un poco lo que va a pasar.
En un proceso volcánico, que es un proceso sí complejo, más que tranquilos tenemos que estar informados bien y tener argumentos científicos. Las coladas se han visto otras veces, como la misma colada frena, se activa, se pausa. He dicho antes que parece que la colada esa está frenada desde ayer, pero todo depende, sobre todo las coladas, todo depende del volumen del magma que aporta el edificio central, que es el cono donde tenemos la actividad. Todo depende de eso. la lava baja a casi 1000 grados. En uno o dos días puede que baje a 800, pero sigue, o 700 si quieres, pero sigue siendo relativamente caliente, para que un pequeño nuevo aporte puede recalentarla y hacerla fluir de nuevo.
Muy bien. Esta hora, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Dani, vamos a dar una información para que seguramente mucha gente que a lo mejor piense desde Tenerife hacer un saltito en este puente a ver la erupción, sí, la tenga muy en cuenta, ¿no?
Sí, ha previsto el gobierno de Canarias que va a venir bastante turista, sobre todo local, ¿no? Y de varias islas a La Palma. Y como sabes, uno de los sitios donde mejor se ve el volcán es donde estoy yo ahora mismo, en Tajuya, en la plaza de la parroquia de la Sagrada Familia. ¿Qué pasa? Que es un punto de paso, porque por aquí transcurre la carretera, la LP3, la carretera principal de que conecta pues la cumbre con este Valle de Aridane, y lógicamente que venga mucho turista pues perjudica a la circulación, sobre todo de los vecinos que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a hacer sus tareas domésticas. Por lo tanto, desde esta tarde, a partir de las 4, va a haber un servicio de guaguas lanzaderas desde el antiguo aeropuerto de Breña Alta, en el barrio de Buenavista, hasta esta plaza de Tajuya. Van a salir cada 20 minutos del antiguo aeropuerto y van a volver pues también cada 20 minutos. Empieza hoy, como digo, a las 4 de la tarde. El último servicio sale de Tajuya a la medianoche. Y después del sábado pues va a ser desde las 10 de la mañana la ida, también el domingo y el lunes, que es festivo, y la vuelta igualmente a las 12 de la noche. La última guagua que sale de Buenavista es a las 11:20. Es gratuito el servicio, pero hay un inconveniente que ven los palmeros, Guillermo, que sí, ese turista no va a dejar dinero en la zona. Va a ir directamente de Breña Alta hasta Tajuya y con la misma se va a volver.
Claro.
A menos que desde aquí decida, pues no sé, contratar algún taxi y dar una vuelta por los llanos. Pero si viene expresamente a ver el volcán, pues no va a dar dinero. Hablamos esta mañana con algunos vecinos de los llanos y nos transmitían esa frustración, ¿no? De que, bueno, pues ya que vienen, que vengan a ayudar, pero que vengan a ver el volcán y casi que no dejen salir a la gente de aquí, porque va a estar la carretera pues también muy controlada, eso hay que decirlo, solo se va a dejar circular a residentes y a trabajadores, pues también les perjudica, ¿no?
Está claro. Muy bien, gracias, Daniel, volvemos contigo después en la segunda hora. Hasta luego.
Hasta luego.
11:41, pausa y seguimos en directo, venga.
Venga la 10ª Feria Insular de Artesanía en la Villa y Puerto de Garachico. Los días 30 y 31 de octubre de 10 a 21 horas y el 1 de noviembre de 10 a 19 horas. Entrada libre. Organiza Ayuntamiento de Garachico y Empresa Insular de Artesanía.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias.
¿Sí?
El número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imeldo Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de Alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te...
11:45, vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los viernes. Voy a saludar de momento a Alberto Geno. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Ahora estamos intentando localizar también a Gerardo Pérez, que nos acompaña en este Tiempo de Análisis de los viernes, pero mientras tanto voy hablando con Alberto, además un tema que hemos hablado aquí durante la semana. Ayer me decía Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado nulo el impuesto de la plusvalía, ya saben la noticia. Ahora, yo creo que quién mejor que Alberto para explicarlo, pero creo que entienden que es inconstitucional el método de cálculo de la base imponible de este impuesto de plusvalías municipales, pero me decía Luis Geray Gutiérrez que esto le puede costar en el próximo presupuesto al Ayuntamiento de La Laguna hasta 7 millones de euros. Y una cantidad muy parecida también, me decía José Manuel Bermúdez el miércoles, que podría ser en torno a 6 millones de euros del Ayuntamiento de Santa Cruz. Tú que eres profesor de Derecho Financiero y Tributario, Alberto, ¿por qué es inconstitucional este impuesto, o por lo menos el método de cálculo de esta base imponible?
Es inconstitucional, resumiendo y para que todo el mundo nos entienda, porque el sistema que se seguía llevaba a la conclusión de que siempre y en todos los casos se determinaba para el comprador una plusvalía, lo cual evidentemente no puede ser. Y se oiga, mire, en algunas ocasiones habrá plusvalía y en otras ocasiones habrá minusvalía. Pero el sistema, como era un sistema puramente objetivo, siempre concluía en que el resultado era una plusvalía.
Yo debo decir que pagué una vez ese impuesto y nunca me quedó claro dónde estaba la plusvalía, pero bueno, ya que lo estás diciendo...
Y ya el Tribunal Constitucional había dado, por así decirlo, dos toques. No se modificó la legislación, sí. Y ya finalmente ha declarado lo que todo el mundo sabía, que el impuesto era un impuesto inconstitucional. ¿Por qué? Porque no estaba grabando una manifestación de riqueza.
Ha dicho Hacienda, o por lo menos dice Hacienda, que van a revisar un poco el impuesto, pero no sé qué solución tendría esto.
No, claro, lo que tienen que hacer es regularlo de tal manera que la base imponible sea calculada de una manera cierta, no por unos parámetros basados en el valor catastral, y a partir del valor catastral se aplican unos coeficientes de corrección, y ahí siempre me va a dar una plusvalía, sino mirar la certeza y se diga cuál fue el valor del terreno cuando se adquirió, cuál es el valor del terreno cuando se vendió, y eso es la certeza. Ahora, dicho esto, Guillermo, a mí sí me gustaría señalar una cuestión, ¿no?
Sí.
Porque oía que, y tú lo has recordado, que tanto el alcalde de La Laguna como el alcalde de Santa Cruz se rajan las vestiduras por la pérdida de dinero, la pérdida de ingresos que van a tener los ayuntamientos.
Sí.
Dice, hombre, a mí me gustaría que se rajaran las vestiduras por haber estado cobrando a los ciudadanos un impuesto que es inconstitucional. Y de esto nada dicen, ¿no? Porque aquí lo que importa son las cuentas del ayuntamiento, y los ciudadanos siempre pues somos los últimos, ¿no? No pintamos nada absoluto, ¿no?
Efectivamente.
Pero tú lo has dicho, tú pagaste una plusvalía y pagaste por un impuesto que era inconstitucional, del mismo modo que me ha pasado a mí.
Es que siempre me pregunté dónde estaba la plusvalía. Es decir, por...
Claro, claro. Es que al final, mira, nosotros podemos saber mucho o menos de derecho tributario, pero lo que sí tenemos es la lógica. Y tú aplicas la lógica y dices, oye, pues yo a esto no le veo la lógica. Y efectivamente, tú no le ves la lógica y el Tribunal Constitucional aplica su criterio y entonces lo que no le ve es la constitucionalidad y lo declara inconstitucional.
Vamos a saludar, si te parece, a otro profesor universitario, también de Derecho y abogado en ejercicio. Gerardo Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A ti qué te parece todo esto, Gerardo?
Bueno, la Constitución, si bien es cierto que establece un deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de un sistema tributario que califica de justo y progresivo, eso determina que uno paga impuestos en función de una riqueza, en función de un beneficio, en función de una rentabilidad. Aquí el problema es que se pagaba este impuesto ganaras o perdieras. Eso, si yo, bueno, para empezar, si os soy sincero, la sentencia como tal, yo no me la he leído, creo que ni siquiera ha salido. Ha salido una nota de prensa, o lo que yo he podido leer es una nota de prensa y algo de información en medios, aunque yo la sentencia como tal desconozco su razonamiento, aunque como sí había otras sentencias anteriores, entiendo que va por ahí. O sea, lo que no puede es presumirse el gasto, vamos a presumir que ha habido un beneficio y sobre eso que siempre se pague. Evidentemente lo que dice el Tribunal Constitucional es, bueno, que se pague cuando se demuestre esa ganancia, cuando se demuestre ese beneficio, claro. Que se pague en ese caso, no siempre y por defecto, porque es que, oye, yo sé que las administraciones necesitan unos ingresos, pero es que eso tiene que estar racionalizado.
Ya te digo que a los ayuntamientos no les ha hecho ninguna gracia esta resolución.
No, bien, pero a los ciudadanos, como decía Alberto, a los ciudadanos no les ha hecho ninguna gracia estar pagando durante un montón de años un impuesto que no deberían pagar. Porque yo, que ya te digo que no he leído la sentencia, pero creo que el Tribunal Constitucional, pese a dar una de cal, da una de arena, y pese a anular este impuesto, dice que no procede revisar lo que ya se ha pagado, pese a haber sido inconstitucional. Con lo cual, bueno, efectivamente, aquí mucha gente ha pagado lo que no debía y ahí se ha quedado. Esperemos que se solucione en el futuro.
Yeah.
Sí, pero Gerardo, precisamente sí. En línea con lo que tú apuntas, es decir, el Tribunal Constitucional, sorprendentemente, no le aplica efectos retroactivos a esta declaración, cuando en otros casos similares sí lo ha hecho.
Efectivamente, entonces, por eso digo que da tribunal... una de cal y otra de arena.
Yo no,
que...
pero es que...
Si le da efectos retroactivos, Alberto, los ayuntamientos tendrían que devolver un montón de dinero.
Sí,
ahora,
pero mira, claro, entonces el Tribunal Constitucional da una de derecho y otra de política.
Yeah.
El derecho me lleva a tener efectos retroactivos, ay, pero es que yo tengo que velar por las finanzas públicas. Entonces, como velo por las finanzas públicas, no le doy efectos retroactivos. Dice, oiga, sí, pero el ciudadano es el perjudicado, porque el ciudadano ha pagado por un impuesto que es inconstitucional. Y Gerardo me corregirá, cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma, esa norma queda expulsada del ordenamiento
sí,
jurídico.
Sin duda, sí, por supuesto.
Queda fuera, pero no ahora, de siempre. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, y no sé si coincidirás conmigo, Gerardo, sí. El Tribunal Constitucional es un órgano excesivamente politizado y en muchos de sus pronunciamientos al razonamiento jurídico pues le tiene que agregar la pintita de, digamos, del razonamiento político.
No, está claro que siendo consciente de la envergadura de la decisión y de la quiebra de las arcas públicas, efectivamente, el razonamiento jurídico ha llevado a la conclusión de la inconstitucionalidad y luego el propio tribunal modula las consecuencias de esa decisión pensando más en evitar un colapso en las administraciones que en aplicar la literalidad del derecho. Yo aquí me gustaría romper una lanza y o hacer un homenaje a esas personas que contra viento y marea recurren. Porque esto hemos llegado aquí porque un contribuyente decidió recurrir. Hay muchos contribuyentes que cuando le ponen la liquidación, bueno, se quejan, pero pagan y no quieren saber nada de juicios, recursos. Pero en ocasiones hay algún valiente, algún paciente, alguien con la suficiente valentía de decir, pues yo voy a recurrir. Y al final son esos los que terminan con estas sentencias. Y creo que hay que hacerle un homenaje a los que deciden dar el paso, deciden ser pacientes, porque llegar hasta el Constitucional implica mucho tiempo, porque luego recogemos los frutos todos, ¿no? De esas personas que han terminado recurriendo.
Hay un oyente que nos hace una pregunta técnica, no sé si me la pueden responder. Dice un oyente, dice, si recibes un inmueble en herencia o donación, pagas plusvalías y el día que vendas pagas ITP y AD. ¿No es una doble tributación? No sé lo que es ITP y AD, la verdad, no sé qué es.
No, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Vale. No, porque son dos operaciones distintas. Es decir, una operación es cuando tú recibes el bien en herencia, entonces tú lo estás recibiendo. Sí. Y entonces tendrás que pagar el impuesto sobre sucesiones, y después cuando vendes ese bien, el comprador tendrá que soportar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, porque es el comprador, al desembolsar el precio del inmueble, el que está poniendo manifiesto su riqueza. Pero volviendo a lo anterior, sí. Yo pongo encima de la mesa, Gerardo, un caso próximo. Dice, oye, se declara la inconstitucionalidad del estado de alarma. Y a continuación el gobierno dice, todas las sanciones impuestas durante el estado de alarma se devuelven.
Sí, efectivamente.
Con lo cual hay un efecto retroactivo, que es el que no se ha aplicado en este caso.
En este caso no se ha aplicado.
¿Cuál es el fundamento? Y tú eres el doctor en la materia. Sí. ¿Cuál es el fundamento que puede dar lugar a ese distinto criterio respecto a la retroactividad?
No, es simplemente que el Tribunal Constitucional modula los efectos de esa nulidad, pero como bien decías tú, no ya aplicando un criterio jurídico, sino aplicando un criterio político.
En perjuicio del ciudadano, Gerardo.
En perjuicio del ciudadano. O sea, entiendo que piensan que iba a producirse un colapso económico en ayuntamientos, y frente a ese riesgo no hay un argumento jurídico. Lo que hay es intento evitar un mal que se nos vendría encima, pero eso ya es un criterio más político, no cabe duda. Sí, sin duda.
Otro oyente que dice por aquí, triple imposición a la vivienda, IBI, plusvalía municipal y plusvalía fiscal en tu rendimiento en IRPF individual de las ganancias en segunda vivienda, y pasan 2 años y no has comprado una nueva vivienda habitual, a pagar otra vez, dice un oyente. Otro oyente que dice, el caso mamar por todos los lados, en fin, dice este oyente. Bueno, Alberto, Gerardo, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. 3:12, venga, con Quirica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El mar. Una buena cocina tradicional, una copa de vino canario, sentir que estás como en casa, en un lugar acogedor y con vistas al Muelle de Alcalá. En el restaurante Muelle Viejo degustarás todo tipo de pescados con una elaboración que no te dejará indiferente. Ven a Muelle Viejo en Alcalá y descubre la cocina del Atlántico.
El Sausal te invita a la Feria del Comercio y la Cultura en la Calle, un extenso programa dedicado al comercio, la cultura y la manzana reineta. 6 y 7 de noviembre, Plaza del Príncipe. Talleres, concursos y las actuaciones de Son 21, Los Vándalos y Salvapantallas. Todo en elsausal.es.
Exclusivo, innovador, una carta llena de productos ecológicos. Así es nuestro restaurante Laguna Nibaria. No te dejará indiferente. O si buscas un lugar especial lleno de historia, con unas instalaciones novedosas donde celebrar tu evento, no dejes de visitarnos. En el Hotel Laguna Nibaria queremos ser parte de tu historia. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Disfruta de un fin de semana en Madrid con Latitude Hub. Vuelos directos desde Tenerife Sur de viernes a domingo para vivir el ocio madrileño con amigos, en familia o en pareja. Elección de asiento y maleta facturable gratis. Más espacio y confort. Snack de cortesía. Tu tiempo para disfrutar de Madrid está en Latitude Hub. Reserva ya en www.latitudehub.com.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com.